3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna Geeks.
No hay cosa que no acometan los hombres si a los que emprenden grandes empresas se les proponen grandes premios. Esta es una frase del historiador romano Tito Livio y me pareció muy conveniente para abordar hoy en Wanna Geeks como inicio, porque llegan por fin The Game Awards 2022. Están ya llevándose a cabo premiando lo mejor de los videojuegos del año. Y bueno, para hablar de eso, tenemos, como siempre, a nuestro analista estrella, Joaco. ¿Cómo estás, Joaco?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de nuevo.
Hoy estaremos a distancia porque tenemos a una invitada especial desde Michoacán. Es una ex Level Up, host de un podcast llamado Jet Set Dreamers, gran aficionada a los videojuegos, investigadora, y actualmente se encuentra elaborando guiones para Cultura Videojuego. Y bueno, esto es una partecita de lo que ella es y hace. Bienvenida, Sega Abigail.
No, muchísimas gracias. Un saludote a todos.
Y bueno, antes de entrar de lleno a la nota de la semana, que es que los Game Awards van a ser ya próximamente y van a premiar a los títulos más importantes de este año, quisiera dar un contexto rápido. The Game Awards son una gala de premios de videojuegos realizada por primera vez el 5 de diciembre del 2014. Y bueno, se premia a ciertas categorías de videojuegos y la categoría más importante, evidentemente, es el juego del año, ¿no? Ese afamado GOTY que luego sacan las reediciones de los videojuegos diciendo el GOTY porque fue el mejor juego del año. Y la antesala de esta premiación fueron los Spike BGA y luego fueron los Spike BGX, que comenzaron más o menos en el 2003 y fueron hasta el 2013, y que ahí se separan y Jeff Kingley es el que convierte a los Game Awards, que ahorita es el presentador y la verdad es que es una cara importante del videojuego. Y bueno, año con año se han ido renovando y quisiera que nos hablaras un poquito de The Game Awards, Abigail, porque yo sé que tú has tenido la oportunidad de ser jurado como parte de Level Up.
Sí, bueno, la votación de los Game Awards tiene pues varias ramificaciones. Está la votación pública, que es pues tú puedes entrar a la página de Game Awards, registrarte y votar. Uh-huh. Pero el premio principal que dan es el oficial. Involucra también que se metan pues los medios. Los medios, uh-huh, tienen otra cuenta que votan. Y o sea, yo, por ejemplo, parte del staff de Level Up, pues discutíamos y decíamos, no, pues tal, llegamos a un acuerdo para decir, ok, mejor música, juego del año, pues aquel. Y esa forma, pues se subía a los Game Awards y de ahí toman la calificación de los medios.
¿Y cómo selecciona The Game Awards los medios? O sea, es como de, ay, Latinoamérica, esto y esto, o cómo se seleccionan,
sí,
¿sabes?
Sí. Sí, pues hay convenios. Los medios ya están establecidos y usualmente un medio no es la empresa suelta, sino que hay una empresa detrás del medio que la tiene. Y usualmente pues son empresas que viven de la publicidad que pueden vender hosteando pues los medios.
Ok. Y a ver, Joaco, dime, ¿qué opinión te merecen este tipo de premiaciones?
Fíjate que la pregunta que le hiciste a Abigail me pareció muy interesante, porque nosotros como medio, WannaGeeks, pues nos gustaría en algún momento tener la relevancia como para que nos consideren como jurado en algún año venidero en estas premiaciones. ¿Qué opino sobre estos premios? Fíjate, esa es la pregunta profunda, es una pregunta sociológica. No ha habido muchos estudios en realidad sobre lo que es la premiación del arte. Estudiando esto, además me di cuenta de que hay docenas y docenas de este tipo de premios, nada más para videojuegos. Parece que cada publicación, cada conferencia, cada gremio, cada grupo de desarrolladores tiene su propia premiación. Gore Vidal decía que existen más premios de escritura en Estados Unidos que escritores. Como te digo, en realidad es un tema poco estudiado, pero con lo que nos topamos seguido es que tiene un poder de capital simbólico. No es lo mismo ser un gran juego que ser el juego del año. El famoso GOTY, Game of the Year, es el premio más codiciado en todas estas premiaciones. Y hay varios certámenes donde quizá el más importante sea el Joystick de Oro. También está por ahí el Game Developers. Y, por supuesto, el Game Awards, que es uno de los más importantes. No es de los más antiguos, el más antiguo que todavía existe es el Joystick de Oro y se celebró hace 2 semanas y por cierto fue Elden Ring quien ganó el premio, el GOTY, ¿no? El Game of the Year en ese certamen. ¿Qué opinión me merece? Es una contradicción porque empezamos diciendo que a lo mejor no tienen gran relevancia. Normalmente las personas dedicadas al arte, aunque sean los mid-brows, como sea película, cine o videojuegos, tienen la afición o el gusto perverso de decir que le falta legitimidad a este tipo de certámenes. Donde pasa muy seguido es en el Oscar. Normalmente se dice que son premios o corruptos o más bien como de baja calidad, o que el arte en realidad no necesita premiaciones, pero para algo así como el videojuego, que acaba de salir de un área en donde se le consideraba más bien como un juguete o es un producto de consumo, el videojuego está tratando de ganar legitimidad dentro del mundo, ahora sí que del arte. Quiere empezar a ser considerado algo más que un producto de consumo. Los certámenes de premios viven en un lugar muy particular en donde se comparten varios tipos de capital. No nada más el capital económico, sino también capital social, político y cultural. Y aquí es en este tipo de lugares y de eventos donde todo eso converge de manera además muy eficiente. Creo que este es el caso. Estos videojuegos no nada más están ganando los desarrolladores capital social, es decir, la gente los ve y empiezan a ser ojo de varios desarrolladores, anunciantes y del público en general. El juego que gane, por ejemplo, el videojuego indie del año, pues estos desarrolladores van a empezar a ser vistos por los grandes desarrolladores para ver si algún día quieren subirse a ese tipo como de mercado. Y también por los grandes consumidores, porque nada más The Game Awards junta como 83 millones de espectadores. Se transmite a todo el mundo de manera simultánea y la administración ha sido, digamos, muy suelta al decir, si tú quieres retransmitir The Game Awards en tu propio canal de YouTube, ellos no te van a perseguir por hacerlo. Ellos viven como el free to play de la mayor cantidad de ojos posibles, pues mayor cantidad de anunciantes. Geoff Keighley le pone $10 millones, por ejemplo, de su bolsa para desarrollar este evento y siempre sale ganando. ¿Qué es lo que creo? Eso, hay una contradicción entre el capital económico, los anunciantes, los desarrolladores y el capital cultural y también capital social de los propios gamers que se sienten, tienen todavía esta área de autenticidad, ¿no? Yo soy un gamer puro y yo era fan de esto antes de que se volviera cool. Es como una posición muy, muy, muy común. Pero pues esto es una contradicción. Mientras más además se ataca por falta de legitimidad, como que más legitimidad gana. Siguen siendo los certámenes lo que consideramos que es el proceso para que algo se canonice. Y el videojuego está ahorita en una etapa muy rara. Y creo que este tipo de premiaciones los ayuda a consolidarse como medio, como producto y como un medio de expresión artística.
Claro, la frase con la que inicio del historiador Tito Livio un poco insinúa que la premiación es lo que puede llegar a alentar a alguien, ¿no? O sea, recuerdo cuando Iñárritu recibió su Oscar a Mejor Director, como que él hacía ese comentario, ¿no? De esta cosa que se llama ego, que todos, o sea, que no, nos impulsa a buscar este tipo de premiaciones cuando nosotros mismos decimos que no son necesarias. Eso es un poco de lo que hablas, Joaco, y luego Tito propone que son necesarias o que impulsan al hombre. Y previo a entrar, Sega Abigail me decía que no era tan fan. Quisiera escuchar un poquito, previo al entrar al podcast, ¿no? Quisiera escuchar un poco de eso, Abigail. ¿Cuál es tu perspectiva de estas premiaciones o por qué no eres fan?
Híjole, digo, ya Juanco hizo ahí una gran observación. Dijo muchas de las cosas que yo diría. Enfocándome directamente a por qué no soy fan, pues es sencillamente porque son anuncios muy largos, ¿no? O sea, realmente a todo el mundo lo único que le importa es el Game of the Year. Los demás juegos están ahí para que el evento pueda alargarse y meter más anunciantes. Digo, también tenemos que ver quién es la persona detrás de esto, ¿no? Que es pues Geoff Keighley, que Geoff Keighley es un reportero que viene de estar participando como entrevistador siempre de personalidades en el medio y que eventualmente pues se sale de los trabajos habituales para crear su propio show, y actualmente pues también tiene otro show que se volvió muy importante después de la pandemia, ¿no? Que es el Summer Game Fest. Son eventos, bueno, el Summer Game Fest es diferente porque está orientado a hacer anuncios de juegos, pero pues también está plagado de comerciales. Y los Game Awards son eso, de alguna manera. Es un comercial muy, muy largo.
¿Y crees que haya otra manera de que algo así? Porque a lo mejor es la forma en, digamos, pensando en, ok, necesita haber cierta legitimación. Pero ¿cómo hago que esa legitimación pueda subsistir, ¿no? ¿Ustedes ven otra manera de que este tipo de premiaciones puedan existir?
Yo no considero que sea malo, más bien es personalmente a mí no me gustan tanto, pero entiendo la importancia que puede tener para muchas personas el hecho de tener algo que respalde su opinión, ¿no? O sea, de decir God of War Ragnarok es el juego del año, Elden Ring es el juego del año, algo así.
Así como y te lo dije, gente, maldito, mi juego favorito es, sí, el juego del año.
La gente lo disfruta y pasa todo el mes debatiendo sobre ese tipo de cosas, la controversia. Por ejemplo, ahora metieron en las nominaciones de Juego del Año, metieron al del gatito Stray, y pues la gente estaba arrancándose los cabellos, ¿no? Cuando pues la realidad es que tienen que meter un indie siempre en las nominaciones. Es complicado hablar de los Game Awards para mí porque, o sea, es una cosa que es divertida por un lado, pero al mismo tiempo se me hace innecesariamente largo.
Ya.
O sea, porque es un evento como de 3 horas, me parece. 2 horas. Si contamos el pre-show, porque empieza media hora antes del show principal y bueno. Pero comprendo la importancia que tiene.
Claro, claro. A ver, me queda claro, es un punto de vista como muy objetivo de decir, bueno, no es de mi agrado, y eso que resaltas de no esté mal, o sea, malo, ¿no?
Contestando a esa pregunta, Richa, esa misma pregunta.
Sí, es ahora quería pasar contigo, Joaco, dime.
Bordeaux llama a este tipo como de contradicción la estrategia de la condescendencia. Es un certamen que nos permite disfrutar a la vez de la satisfacción del propio certamen, como acaba de decir Abigail, y también la satisfacción de aquel que está por encima de estos certámenes. De ponerte en un lugar intelectual que está por encima de una cosa como la economía de las premiaciones, y te coloca en un lugar imaginario separado en donde la ideología y la institución, digamos, del verdadero arte está fuera de toda economía o capitalismo, donde el genio artístico y no el dinero es lo que pesa, más allá de toda medida o manipulación. Pero es una contradicción. También habla Bourdieu de que el escándalo es parte, es uno de los mecanismos de activación simbólica más importantes. Este escándalo de ese juego no se lo merecía, o de la corrupción atrás de los Óscares, o de la bofetada de Will Smith o cualquier cosa, en realidad son lo que genera este barullo y esta activación simbólica de los certámenes, en donde los hace seguir siendo relevantes. No es a pesar del escándalo de que esté corrupto, o de que sea muy mercantilista, o de que hubo X evento, lo que hace que el certamen sea importante, sino que es parte de la propia naturaleza del evento, y también es lo que nos trae a aquí. Son útiles todos estos certámenes para los administradores, los sponsors, los creadores, por supuesto, pero también lo son para nosotros en los medios, y también a los prosumidores en el YouTube, que muchas veces son proxies, como estamos viendo que Atomics, o como este medio al que pertenecía Abigail, son parte del jurado. O también a veces están Level Up, ¿no?, que es parte del jurado. También a veces están nominados. Por ejemplo, Ibai estuvo nominado el año pasado como creador de contenido y perdió. Pero el solo hecho de estar nominado lo hace proxy de la premiación. La mitad de las categorías son para pro gamers o para prosumidores. Entonces, creo que también es importante en ese sentido disfrutar también de esta contradicción. Cuando nos quejamos de que esto triunfó, a pesar de, no estamos viendo exactamente la naturaleza del capital económico ni de nuestro papel como prosumidores y como participantes de este mismo capital cultural. Y creo que es importante ver dónde nosotros encajamos en esta misma dinámica de la premiación y del concurso, de ser consumidores y creadores tanto del capital cultural como del capital económico que hay alrededor de todo esto. No son cosas separadas. Yo sé que hay una contradicción entre lo puro de lo artístico y lo bajo de la economía, pero en realidad hay una sinergia, son un poco la misma cosa.
Y digo, en gran parte mi problema con los Game Awards sería porque yo en cuanto a los videojuegos, lo que disfruto es jugar, sentarme, jugarlos, disfrutarlos, consumirlos. Y las premiaciones como que no van tanto para mí. Y eso que yo soy una persona que siempre esperaba mucho el E3, más que nada por los anuncios, pero pues ya no disfruto los eventos de la misma manera. Creo que y también siempre he tenido un problema con lo que, con las calificaciones en, o la manera en la que se califican los videojuegos en muchas ocasiones, porque creo que los videojuegos como obra son muy peculiares, a diferencia de otros medios como cine, literatura. Los videojuegos son un sistema, y como tal, el sistema se modifica conforme te relacionas con él. Y es imposible que juguemos el mismo videojuego, tú y yo, y repitamos la misma secuencia de acciones. En ese sentido, nuestra experiencia va a ser completamente diferente. Y calificar un videojuego de una manera objetiva es muy complicado.
Claro, claro. Sega, fíjate que a mí quiero hacer otras preguntas. Creo que está súper interesante la conversación, de verdad. Pero quiero también hacer un comentario que creo yo que la premiación del videojuego surge de una concepción estadounidense de los eventos, ¿no? ¿Y por qué me es relevante hacer este comentario? Porque yo creo que hay premiaciones artísticas que sí se trata del arte mismo, sea cine, sea literatura, y creo que muy en particular de Game Awards y la mayoría de las premiaciones que hay del videojuego no se tratan del videojuego. ¿A qué me refiero? Hay premiaciones de cine, por ejemplo, que sí te son útiles, que más que unos fulanos ahí supermamones juzgando, para poder entender lo que hay detrás del arte de la cinematografía, ¿no? Hay como una lógica de premiación de decir, oigan, la narrativa es preciosa, la visualización que tiene el director, la concepción de las imágenes. Y creo yo que la occidentalización más y más enfocada a la mirada gringa, ya no se trata de eso, ya... Es decir, por ahí veía a un periodista gringo que ponía en Twitter el número de segundos que estuvo la gente parada aplaudiéndole a X o Y pieza. Y eso no tiene nada que ver con entender el arte mismo. O sea, no tiene nada que ver. En algún punto las premiaciones podían significar el entendimiento de aquello que amas. Y creo que The Game Awards y otras premiaciones de videojuegos no tienen ya nada que ver con eso. Pero... creo que la intención original de contemplar eso que amamos me parece bella, pero está totalmente perdida para mi gusto en hoy en día. Y para reafirmar esto que digo, los Game Awards ni siquiera son premiaciones simplemente, ¿no? Son anuncios, son, o sea, digamos que la bofetada de Will Smith acá tiene que solventarse con, híjole, anuncié, ¿no? Por ejemplo, por ahí veía que seguramente Elden Ring va a anunciar algo, podría anunciarse el remake de Metal Gear Solid 1. ¿Por qué crees que pasa esto, Joaco? ¿Por qué crees que este medio sea también de anuncios? ¿Para solventar algo que falta o qué opinión te merece, Joaco?
Es para llamar
siempre
la atención.
Son de anuncios, todos los premios. Sí, es para llamar, exactamente, es para llamar la atención. Tienen este lugar, tienen esta zona donde el comercio y el arte se tocan y crean esta controversia de la que estamos hablando entre los altos valores del alma y los bajos instintos de la ganancia. Sobre todo, como bien dices, cuando está occidentalizado, y no quiero decir occidentalizado, sino en realidad televisado. Eso es lo que hace la gran diferencia entre los certámenes, por ejemplo, de literatura y estos. Cuando entra la televisión, entra el medio, pues se oscarizan, por decirlo de alguna manera. Tienen que cambiar completamente su dinámica, menos entregas, menos candidatos, etc. Pero siempre es como acaba de decir Abigail, es para llamar la atención. Cuando hay una bofetada en los Óscares, es para llamar la atención. Es lo que hace que el certamen esté en boca de todos. Y no el certamen, sino todo el medio del cine. Se convierte en una conversación global. Si le dan el Óscar a la película que no se lo merecía según cierto público, pues también. Cuando Marlon Brando o Luis Buñuel deciden no recibir su Óscar, también lo hacen por esto. O sea, rara vez no recibir el Oscar, negarte al premio, es en realidad para mantener tu lugar puro dentro del arte y no contaminado de toda la publicidad. Eso no es verdad. En realidad, solo lo puede hacer alguien quien ya tiene cierto capital cultural como para que no sea fungible, es decir, que no sea intercambiable por la estatuilla, sino que esté un poquito más allá de eso, para que en realidad tenga cierto peso y se hable de eso. Gana cierto capital cultural y político y social la persona que rechaza la estatuilla o lo que sea, siempre y cuando tenga ya de entrada ese capital cultural como para no perderlo al renunciar a la estatuilla. No lo pueden hacer ciertos artistas, tiene que venir de cierto nivel. Y es para que se hable de eso. Aunque no tenga el plan el artista mismo, finalmente eso es lo que termina sucediendo. Como ya dije, el escándalo es una forma de activación simbólica y no es a pesar de, es parte de, no se puede separar e incluso se espera que suceda. Muchas veces estos escándalos, vamos a hablar por ejemplo de Justin Timberlake y Janet Jackson, sí, y su pezón expuesto, está perfectamente coreografiado, tanto que el pezón no estaba expuesto, tenía un cubrepezones, porque sabía, sí, claro, que iba a pasar, porque estaba planeado que sucediera, porque era parte de la conversación. Estos certámenes están hechos para eso, en realidad. Y mientras menos legítimos sean, curiosamente, contradictoriamente, se vuelven más un mecanismo de legitimación. El videojuego está en esta etapa en donde necesita esa legitimación, necesita entrar al canon. Y yo creo que The Game Awards además hace mucho énfasis en esto, en ser legítimo, no nada más para hacerlo gratuito para todo el mundo, no nada más en permitir que todos los gamers del mundo entren a la página y voten, sino que el sistema de votación, tanto de nominados como de ganadores, son elegidos por este jurado que consta de 103 medios dedicados a esto de todo el mundo. La lista es pública y en México tenemos 4 medios, pero Estados Unidos tiene 24. Yo creo que nada más es por la cantidad de medios dedicados. Y se hacen promedios. Estos 103 medios son también los que eligen al ganador, pero también ellos eligen el 90% de los votos, digamos, del peso de los votos son para ellos y el 10% es para toda la población en general. Y esto, todo esto es para evitar campañas. Campañas que se coordinen por Twitter o por WhatsApp para que todos tenemos que votar por este. También está prohibida la publicidad, a diferencia de los Óscares. Los developers no pueden llegar con el medio y decir, sabes que tienes que votar por el mío. No pueden tampoco hacer grandes promociones o espectaculares o campañas, porque entonces te descalifican. También se busca la igualdad, que juegos AAA de $1,400 y exclusivos para consola tengan la misma oportunidad que los gratuitos multiplataforma que están libres para todo el mundo. También por esto el free to play ha tenido tanta relevancia en los últimos años. Entonces es importante para el videojuego ganar esta credibilidad, pero dentro de pocos años, cuando esta credibilidad y este capital social esté más asentado, vamos a ver más escándalos, porque va a ser parte de la dinámica, es indispensable y es inseparable uno del otro. La falta de legitimidad, irónicamente, da legitimidad.
Oye, Abigail, a ver...
Hay mucho sesgo dentro de los medios también, o sea, es normal entre los medios que favorezcan a unos juegos o una marca dependiendo de cómo están sus relaciones con los con los PR, con los de relaciones públicas.
Claro.
Y eso es complicada esa relación.
Oye, Abigail, pero a ver, por ejemplo, yo difiero un poco, pero quisiera escuchar tu opinión de algo que dice Joaco. ¿Crees que... porque estamos casi hablando de casi gossip, ¿no? Inherente a las premiaciones. ¿Pero de verdad crees que es parte? ¿Es parte de...? ¿Por qué lo pregunto? A ver, el Cannes o BAFTA han ido también de repente metiéndose en cosas que creo que no deberían, pero hasta cierto punto están mucho más exentos de esta perspectiva de telenovela que de repente son los Óscares, ¿no? Y creo que justo donde tienen más fuerza es como autoridad artística, ¿no? De decir, consideramos que esta película o consideramos que que esta pieza es relevante. Y no se ha sumergido igual. Entonces, ¿sí de verdad tienen que ir de la mano o no estamos cayendo en esa gran trampa, ¿no? Alguna vez yo estaba escuchando música clásica y estaba con una artista mexicana coreógrafa, su nombre es Tania Pérez Salas, y yo le decía, híjole, qué mal que ya no hay espacio para estas piezas, ¿no? Y ella me contestó, claro que lo hay, pero nos han hecho creer que no. Entonces, ¿no es que nos están haciendo creer también que es necesario todo esto, que más allá de que esté bien o mal, pues no tiene que ver necesariamente con el videojuego, que es como la crítica aquí, creo? ¿Crees de verdad que es inherente, Abigail?
Pues es que hay que recordar que antes que otra cosa, los Game Awards son un show. Lo mismo el Summer Game Fest. Y como es un espectáculo, realmente existen para entretener a la audiencia, no tanto para hacer una condecoración más legítima. Aquí se trata de vender anuncios, de anunciar juegos nuevos o trailers para atraer a la audiencia y claro, y crear pues un show enorme. Eso es básicamente los Game Awards.
¿Y crees que hay espacio para la condecoración artística genuina? ¿Y hay manera de que se dé?
Híjole. Es posible. El problema aquí es que los videojuegos como industria, pues, existen para mover dinero. Antes que otra cosa. O sea, y creo que ¿Qué otros medios de expresión artística no han surgido, o han surgido al revés? Surgen y después se vuelve, crece una industria alrededor de ellos. Pero el caso de los videojuegos es algo que surgió como tal, como una industria, desde que empezó a ser una curiosidad para los primeros videojuegos, empezando a ser una curiosidad, existían para hacer máquinas tragamonedas. Entonces,
claro.
Yo siento que aquí, a pesar de que podemos verlos como un medio de expresión artística, y yo los veo como tal, su relación con la industria, en el sentido de que sirve para generar dinero, es más apretada. Aparte de que es un medio muy caro.
Claro. Sí, o sea, cualquier cosita que quieras hacer, por muy pequeña que sea, es un montón de dinero. A diferencia de una pintura, que obviamente una pintura de calidad es también cara e implica buenos materiales, pero hay como más complicaciones al querer crear una pieza de videojuego. Estoy de acuerdo. Dicho lo anterior, Joaco, ¿qué crees que le depara a las premiaciones de videojuegos y a The Game Awards en el futuro? O sea, ¿crees que cada vez va a ser más relevante, va a tener más peso, va a ser un evento más grande, o crees que se le vayan apagando las posibilidades conforme pasen los años?
Creo que la misma historia de las premiaciones nos dice para a dónde va. Como bien dijo Abigail al principio, The Game Awards empieza en un canal de televisión, Spike TV, que se anunciaba a sí mismo como el primer canal para hombres. Esto era a principios del siglo, entonces ya se imaginarían cómo era. Era un poco humor Beavis and Butthead, había mucho dude broderismo, desnudos femeninos, chistes groseros, una cosa que hoy no podría pasar en televisión, por ejemplo, y que francamente en ese momento era un poco patético. En ese entonces The Game Awards hacía gala de este tipo de escándalos. Las presentadoras decían que se iban a desnudar, que le iban a dar un favorcito a un virgen, etcétera, como para llenar de un poco de escándalo, de ruido, la premiación. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha oscarizado en el mejor de los sentidos. Ahora no es un evento de bikini, sino un evento de traje. Con tenis, pero de traje. Y ha permitido, digamos, hacerlo un poco más serio, más de etiqueta. Ahora hay una orquesta que toca en vivo en vez de haber, digamos, un rapero. Y permite que la gente que tiene el dinero, el poder político y las conexiones sociales, que pagan el evento, que asisten al evento y le ponen atención, se apropien un poquito del prestigio y el reconocimiento del supuesto arte, y cobran en dinero, en poder político o en conexiones sociales, sus respectivos, digamos, propósitos. Pero también permite que el artista, que es el que tiene el capital cultural, amplíe su rango y su autoridad e influencia, sube su posición, digamos, en la escala de la influencia cultural y del poder, y así, irónicamente, también aumenta sus capacidades subversivas. Digamos, al subir en la escala del poder, aumenta sus capacidades revolucionarias. Hemos hablado en este espacio muchas veces de Dead Red Redemption. Ahorita están nominados juegos como The Last of Us, o como, aquí tengo toda la lista,
God of War Ragnarok, en mil categorías.
Claro.
God of War Ragnarok, que ya hicimos un programa en Wanageeks y que hablábamos de cómo también, fíjate, es paralela esta evolución. Salió del dude broderismo, del machismo tóxico y de la violencia y de la furia, para convertirse en una autocrítica un poco sobre ese machismo, sobre esa violencia tóxica. Y el último juego tiene que ver más con... híjole, se me olvidaba lo que iba a decir, pero tiene que ver primero con la relación padre e hijo, y también con la capacidad de ser vulnerable y con la capacidad de ser empático con los demás, cosa que, pues, estamos hablando de God of War. Elden Ring es un juego que no es fácil de consumir, no nada más porque es difícil, sino si vas por la historia que está escrita por George R. Martin, tampoco es fácil de consumir, te pide mucho como jugador. Entonces creo que va subiendo el propio videojuego como forma de expresión y de arte. Y como va subiendo el medio, como van subiendo los productos, también los artistas y también las premiaciones. Yo espero ver más. Espero ver al videojuego y a las premiaciones subir en términos de legitimidad y de canonización, no nada más como forma de producto, sino como forma de expresión artística.
Digo, al final de cuentas, a quien más benefician estos premios es a los publishers, porque pueden darse, con esto pueden estamparle el número, el logo a la caja y decir, ganó mejor adaptación de no sé qué, o este es el juego del año.
Así es, así es. Como acabo de decir, ganar reconocimiento, prestigio, a base de, digamos, la expresión artística de los verdaderos artistas, también ganar dinero. No son cosas que vayan separadas en esta economía de mercado, son en realidad una dialéctica, van juntos. Y así van a ir, por lo menos mientras sigamos en esta economía y esta política.
Oye, pues pues que Dios nos acompañe. Ah, creo que no fue tan esperanzadora su respuesta respecto a la contemplación artística genuina del videojuego, pero bueno, no sé si no es desesperanzadora, pero me gustaría pensar que sí hay espacios para un análisis serio más allá de el show de querer vender algo que no tiene nada de malo, pero creo que desvía las conversaciones, ¿no? Incluso, qué bueno que mencionas a Red Dead Redemption, porque, pues, por ejemplo, se sabe que nunca ganan, ¿no? A pesar de que Rockstar hace los videojuegos más impresionantes de las últimas 20 años, casi casi se sabe que ellos no van a ganar, por ejemplo. Es una tontería.
Y, sí, claro. Y digo, la apreciación artística de los videojuegos la están haciendo los articulistas, video ensayos muy buenos de algunas personas. Ahí es donde está la apreciación artística, no en el show.
Oye, cultura VJ, por ejemplo, ¿no? Este, uh-huh. No, de hecho sí, es bien interesante ese canal de YouTube. Tiene cosas bien bonitas y claro que hay una apreciación y qué bueno que me lo mencionaste, Abigail, porque es verdad. A veces queremos que la legitimación de aquello que amamos esté en una premiación gringa y la tenemos aquí a la mano y hay gente bien seria y creo que tú eres una de ellas. Incluso Juaco, ¿no? Creo que son analistas serios que le dan una perspectiva bien distinta y de mucho respeto a nuestras obras favoritas y creo que eso es invaluable porque a lo mejor no queremos que nos aplaudan y que nos den palmaditas, sino que se lo tomen en serio a estas piezas que nos cambiaron la vida. Muy en especial en ahí en Cultura VJ, Cultura Videojuego, yo me topé con cosas, por ejemplo, de Zelda, de Majora's Mask, de que dije, wow, que con cuánto respeto se hace esto y tienes razón, Abigail. Y bueno, ya vamos a pasar a los datos curiosos, pero antes quisiera hacer una pausa comercial, unos segunditos y regresamos. Bueno, ya regresamos y ahora sí vámonos de lleno con un par de datos curiosos. Y es que la estatuilla otorgada por los Game Awards fue diseñada por King Lee y Weta Workshop, o sea, la agencia que lleva a cabo todo este show. Entonces, bueno, desde la creación no es tan artística, sino más bien es publicitaria, ¿no? Desde la concepción de la estatuilla. Y bueno, nada más para que vean el nivel de importancia que logró, con la que logró arrancar King Lee. En la primer gala aparecieron en videollamada Shigeru Miyamoto, cerró Imagine Dragons, que está muy de cerca con la cultura del videojuego, con el mundo del videojuego. También por ahí presentaron algunas cosas Conan O'Brien, que es bien sabido ahora que incluso en videojuegos de Kojima, que es un gran videojugador. Y bueno, Con este nivel de personas arrancó el primer Game Awards. Y bueno, a ver hasta dónde llega. Cada vez se hace más potente. Yo creo que es un futuro prometedor para ellos y para el evento. Ya seguiremos hablando. Quisiera pasar a las conclusiones. Quisiera empezar con Juaco, pero también dime tu pronóstico. O no, no tu pronóstico. Más bien, ¿quién te gustaría que ganara como juego del año en The Game Awards, Juaco?
Soy sesgado en esto porque, claro, yo le voy a los videojuegos que ya jugué. Yo espero que gane como mejor promotor de contenido Arcane, la serie basada en League of Legends. Espero que gane el juego del año Elden Ring, fíjate, de todos los que están ahí. Claro, no he jugado Strain o otros, pero Elden Ring me parece que es un juegazo. Y no nada más por el juego, sino por la forma del juego, el cómo cambia, digamos, masivamente la forma de consumir. Y espero que el juego, digamos, ¿cómo se llama el juego? Indie sea Cult of the Lamb, que si no lo han jugado es un juegazo, muy original, muy interesante. Y hablando más, apoyando un poco lo que ustedes decían en la intervención pasada, es verdad, este tipo de prosumismo nos permite a nosotros periodistas de entretenimiento la oportunidad de considerarnos catadores de arte puro o digamos perceptores de los altos valores de la producción cultural, la narrativa, los valores creativos, las evocaciones emocionales, que es finalmente lo que el arte quiere hacer. Y performance históricos, hay una categoría para actores de videojuegos. Nosotros, digamos, nos permite percibirnos como que nosotros estamos consumiendo la naturaleza, digamos, pura o legítima del arte. Y yo creo que The Game Awards tiene este propósito de apreciar el material solo por sus méritos y nos hace creer que, aunque sea por un segundo, que esos valores puros están por encima de las relaciones comerciales o del poder que siempre existe en la relación del capital cultural o artístico. Pero ya yendo a las conclusiones, creo que el videojuego, como bien decía Abigail, no es una forma de, a diferencia de las otras artes, no es una forma de consumo pasiva. Tampoco es necesariamente fácil, como ya dije. Siempre está pidiendo de uno, tanto en la acción, porque no existe si tú no mueves algo, como en su involucramiento, porque cada vez se sirve menos como comida rápida, es más difícil de consumir y de digerir, empieza a pedir más de la audiencia. El videojuego sale del capital comercial para, en este tipo de circunstancias, para tratar de ganar terreno como capital cultural. Estos premios son prueba de la lucha por la legitimidad de su medio y del intercambio de capitales, dinero, conexiones, reconocimiento del propio gremio, pero también de algo más intangible y más elevado y más puro. Quiere ser reconocido más allá de los millones de espectadores o millones de dólares que corren en estos eventos, y quiere ser reconocido como una forma de expresión artística, gráfica, sonora, narrativa, un vehículo de experiencias individuales o compartidas, pero que siempre busca ser trascendental. Y estamos en los albores de una nueva revolución del medio, no nada más por la irrupción de nuevas tecnologías y de formas de consumo, esto es, de formas de experiencia, sino también por la necesidad de nuevas formas de expresión, más profundas, y que a diferencia de otras formas de arte, son más directas y activas.
Oye, Juaco, qué gran conclusión. Qué gran gracias, conclusión. Y les tenemos tambores para el favorito de Sega Abigail y luego su conclusión, o cuál te gustaría que ganara. Más que para agregar al gossip, pues realmente de los títulos, ¿cuál es el que más te ha gustado, Abigail?
Sí, claro. De las nominaciones, creo que el único que no he podido jugar es Xenoblade Chronicles 3. Pero yo también estoy con Elden Ring. Para mí la aventura que fue Elden Ring fue pues una experiencia bastante grande, bastante increíble, muy rica. Todos los lugares que se a descubrir, llegar a la capital por primera vez, todo lo que proponía el juego era bastante, bastante. Y pues para mí Elden Ring, aunque me encantaría ver cómo se enoja la gente si ganara Stray de pura casualidad.
¡Qué mala onda! Y ahora dame tu conclusión, sí, Abigail, de todo este mundillo de premiaciones.
No, pues eso básicamente, ¿no? Los videojuegos son como obra y como sistema, pues el videojuego se transforma conforme te relacionas con él. Y eso hace que sea pues muy difícil ponerle un número o darle un premio. Por lo mismo, yo prefiero los análisis individuales de cada una de las obras, o incluso ir analizando conforme voy jugando. Las premiaciones, pues, son un show. Es saber cuántas veces dicen World Premiere, porque van a mostrar trailers. Y,
claro.
Y pues bueno, esperar los anuncios. Pero y creo que su valor de condecoración es puramente comercial.
Ya. Bueno, pues ahí están las palabras. Yo, híjole, quería aquí llevarles la contraria diciéndoles que God of War, pero no, la verdad es que creo que From Software ha demostrado que haciendo con amor un título trasciende todo lo que está como en auge, ¿no? Es decir, era así como de los juegos tienen que ser fáciles. Ah, ok, este juego pues ahí va, ¿no? Es una dificultad bastante alta. Los juegos tienen que no sé qué. Y creo que From Software ha ido en contra de muchas de esas cosas. Evidentemente ahorita trae un tema también de moda de mundo abierto, pero lo hace a su manera. Y creo que God of War también hace cosas bien interesantes, pero Elden Ring significa su consumación y consolidación y éxito. Muchas cosas muy interesantes para la industria, ¿no? Yo recuerdo cuando salió The Last of Us, que decían, no, es que los juegos de terror ya no funcionan, a menos que lo hagas bien, ¿no? Como The Last of Us. Y pues creo que eso significa Elden Ring, y ojalá, más allá de esta premiación, pues se le dé su lugar en la historia. Y pues también creo que a veces la validación de las cosas que más amamos no está en un evento de premiación, sino, como dice Abigail, en el entendimiento de la pieza que muchas personas están escribiendo sobre ellas, tomándoselas muy en serio. Y creo que ese es el mayor premio como creador y también como fan de la obra. Que te des cuenta que hay un mundo allá afuera que respeta esa pieza y que comparte tu amor por ella. Y gracias, porque están ahí un montón de canales de YouTube que tienen análisis bien bonitos, bien interesantes, y a lo mejor esa es la verdadera premiación de nuestro título favorito. Y bueno, pues nada, muchas gracias, Sega Abigail, por habernos acompañado. Me parece que eres de las voces más inteligentes que hay en el mundo del videojuego actualmente. Creo que Artemio se ha retirado un poco y viene ahora sí que su pupila digna y bien interesante. Todo lo que sale de tu boca, creo que hay mucha claridad y mucha profundidad y mucho entendimiento. Es un honor tenerte aquí. Gracias por haber estado en WannaGeeks, Abigail.
Muchísimas gracias por la invitación, cuando gusten.
Y bueno, Joaco, bueno, increíble como siempre. Creo que nos das una perspectiva distinta y más profunda de lo que se platica allá afuera. Yo por eso estoy orgulloso de este programa, por análisis como el que nos da Joaco y ahora Abigail. Y bueno, esto fue WannaGeeks, pero antes de irnos, les recuerdo que a partir de este 5 de diciembre puedes escucharnos, a nosotros y a todos tus podcasts favoritos de Audio Centro en la nueva app de Grupo Radio Centro. Descárgala gratuita en tu centro de apps y lleva contigo tus conductores y contenidos favoritos. Y bueno, esto fue WannaGeeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección General: Luisa Cantú.
Audiocentro.